La Sala Teatro Timanfaya te presenta su nueva temporada. Tributos, monólogos, cine, noches de flamenco, tango, música clásica, sala para convenciones y mucho más. Sala Teatro Timanfaya, Puerto de la Cruz. Patrocina Lonten Tours, apostando por la cultura.
Clínica Dental Tamaimo, ortodoncia, cirugía oral y todo tipo de tratamientos. Avenida Coronel Gorrín 30, Tamaimo. Citas al 922-86-3000, móvil 619-27-1781. Clínica Dental Tamaimo quiere agradecer a sus pacientes la confianza en estos 11 años.
Somos la eficaz empresa de limpieza del sur. Nuestro lema, la seguridad y calidad del servicio. Somos Pegumar Tenerife. Venta de productos de limpieza, piscina y restauración. Ofrecemos un eficaz servicio de limpieza a comunidades, oficinas y hogares. Llámenos al 610-946454. 610-946454. Pregunte sin compromiso por nuestros productos y servicios. Pegumar Tenerife. Profesionales a su disposición. Pegumar Tenerife. Especialistas en productos de limpieza, piscina y restauración. Y recuerde, lo limpian todo menos su cartera. Pegumar Tenerife.
4, 3, 2, 1, vámonos. 15, queda un larga, se cierra fin, 20. Cierra fin, cuidado aquí. Izquierda fondo, 50, y derecha tenés buena, 40, 50, y derecha 30.
Vamos, venga, ceñir izquierda 6.
Ceñir izquierda 6 con derecha 10.
Ahora arranca sobre el asfalto.
Muy buenas tardes, bienvenidos pues un miércoles más aquí a los estudios de Gente Radio en el Puerto de la Cruz, en el norte de Tenerife. Para todos esos que nos escuchan a través de la 95.6 y cómo no, a toda esa gente que nos escucha a través de genteradio.net. También darle la bienvenida a todos los que nos están escuchando desde el sur de Tenerife a través de la 107.0 de la FM de Radio Isora y también a través de radioisora.net y a través de la página de sobreelasfalto.com, donde están los enlaces tanto de Gente Radio como de Radio Isora, donde usted puede engancharse y escuchar pues el programa de Sobre el Asfalto. Aquí ya tenemos a nuestro invitado en el día de hoy por aquí. Tenemos ya al amigo Javier Afonso, bueno, más conocido como Javito. Javi, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué? ¿Nervioso? Esto no... ¿Ya estás acostumbrado a esto de los medios de comunicación?
Bueno, ya llevamos unos añitos metidos en esto y bueno, la verdad que contento por estar aquí, por la invitación. Y bueno, vamos a pasar un buen ratito esta tarde, yo creo, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Vamos a ver cómo viene la historia de nuestro invitado en el día de hoy, de Javier Afonso. Javito, te voy a llamar Javito, ¿no?
Sí.
Vamos a hablar de la historia de Javito. ¿Cómo comenzó esto? Que yo recuerdo de verlo cuando iba con su padre y su tío, si no me equivoco, en las pruebas de montaña. Y él quería pasar, pues, la barqueta a las verificaciones, ¿eh? Todavía cuando eso estaba de técnico, yo decía, pero este muy pequeño va a correr, ¿no?
Sí, ahí empezó todo, ¿no? Por el año 2005, ya han pasado un par de ellos, ¿no? Y bueno, ahí lo que hacíamos era que le volvía loco a mi padre, ¿no? Para que descargara un poquito la barqueta, un poquito más lejos de las verificaciones para poder rodarla, ¿no? La verdad que ahora pensándolo es un poco peligroso, pero bueno, era otra época, como se dice, ¿no?
Era otra época, porque tú... estás ahora mismo, pues se puede decir que en el equipo que está en el Disa Copy Sport, pero no, esto no fue llegar y besar el santo. Empezaste poco a poco, empezaste tú por el karting, no pasaste, ¿no?
Mi padre, cuando tenía sobre 16 años, compramos un kart y demás, bueno, me lo compró él, y ahí lo que hacía era rodar y rodar. Hice una carrera que la organizó, creo que a Canarios o algo de eso, que era media benéfica, pero después ahí no me gustó mucho el ambiente del karting cuando eso, y solo hice eso y después rodar por mi cuenta, ¿no?
Uh-huh. Y después, pues nada, comenzaste de copiloto con tu padre, estuviste varios años de copiloto, fue tu tío el que te dejó la barqueta, si no recuerdo mal, se bajó de la barqueta, te la dio a ti y dice, prueba a ver cómo se te da esto. Y después ya no vio más la barqueta.
Sí, fue más o menos así, ¿no? Al final, cuando ya empecé en la universidad, pues para motivarme, más o menos mi padre me decía que si aprobaba, pues me dejaba una carrera con la barqueta. Y bueno, fue año así. Año que aprobaba, pues año que me dejaba una carrera. Y si un año no las aprobé todas, y el siguiente año recuperé y me dejó dos, ¿no? Y ya cuando ya terminé la universidad, ya ahí me dejó hacer el campeonato de Tenerife y así sucesivamente, ¿no? Hasta aquí.
Y después, claro, ¿qué te gusta más? ¿Lo de ir de copiloto, lo de ir de piloto? Porque en barqueta has corrido también en península, ¿no?
Sí, al final es muy diferente, ¿no? Al principio sí que me llamaba mucho lo de copiloto y demás. Y bueno, ya cuando acabé probando más de piloto, cumpliendo años, pues cuesta más ir de copiloto, ¿no? Al final, al hacer las dos facetas, pues hay veces que vas dentro del coche y te pones un poco tenso, ¿no? Pero bueno, de copiloto la verdad que me he divertido. Y bueno, este año por suerte, gracias a estar en el programa de la Escuela de Pilotos de Isaac Opiesport, pues estamos aquí pilotando en 5 rallies con el Fiesta Rally 4. Y bueno, la verdad que muy contento y bueno, ya hicimos uno muy bien y a ver los 4 que faltan, ¿no?
¿Cómo fue esa experiencia con el Rally 4? Porque sí, has cogido coche. La gente dice, no, es que él ya ha sido campeón y tal, ha ganado un montón de carreras. Sí, sí, pero no es lo mismo ir solo en una barqueta, una prueba de montaña que lo puedes memorizar, a un rally como exactamente como fue el Rally Norte este año, en su 39 edición, el Rally Overbecame Norte, que fue nuevo para todos y para ti también fue nuevo, y más de piloto.
Sí, la verdad que es un cambio brutal, ¿no? Yo creo que hay poquita diferencia, por así decirlo, de un car a una barqueta, porque al final más o menos lo mismo. Lo único que no reconoces tanto las subidas y demás, porque tienes que ir con tu coche y preparártelo. Pero claro, ya cuando pasas a un rally, escuchar el copiloto que al final una subida o en un car, tú te concentras y lo que haces es tú solo con la carretera, ¿no? Aquí pues tienes que escuchar, atender y que el copiloto pues compenetrarte bien con él. Son muchos kilómetros y es complicado, ¿no? Al final también el peso, sobre todo lo que he notado de las inercias, ¿no? La barqueta son 400 kilos y el coche sobre 1100 y también se nota, ¿no? Sobre todo en los cambios de dirección y demás. La forma de conducir no tiene nada que ver.
Una pregunta, que ¿qué te adaptaste tú al copiloto o el copiloto se adaptó a ti? ¿O ya tú tenías una idea de cómo querías las notas? ¿Cómo fue esa compenetración entre piloto y copiloto?
Bueno, la verdad que muy bien con él, ¿no? Él ya tenía experiencia también de copiloto con Cañada y Fran Suárez, cuando hizo la Copa Adam y demás. Y hemos sido como un buen conjunto. Al final yo he aportado mis cosas, yo le he dicho que lo que él vea mal también pues para mejorarlo, ¿no? Y que me aporte su opinión y esto no es de yo sé y ya con lo que sé, sino no, siempre intentar aprender. Ahora con los consejos de Enrique también hemos cambiado mucho el sistema que yo tenía de notas. Y bueno, al final cuando corres aquí en Tenerife más o menos ya has pasado por los mismos tramos no sé cuántas veces, ¿no? Pero ahora por ejemplo en La Palma yo no sé ni dónde quedan los tramos exactamente, ¿no? Esos son dos fines de semana que serán de entreno, de reconocimiento, y ahí es completamente diferente. Hay que tener unas notas muy precisas y muy seguras, que al final yo creo que por tomar a lo mejor alguna curva mal o que es poco tarde o se cierra al final y no la apuntas, y la apuntas larga, ahí es donde vienen los pequeños accidentes. Y bueno, eso es lo que tenemos que centrarnos ahora y mejorar.
Porque estoy seguro que el Rally Norte, eres del norte de Tenerife, has corrido mucho de copiloto en el norte de Tenerife, pero seguro que pasaste por tramos que no has pasado nunca en tu vida.
Sí, sí, sí. Hay en carreteras que al final no pasas, ¿no? este, por ejemplo, el de Huelga del Viento y demás, pues nunca había pasado por ahí, por ese pedazo, y bueno, era un rally un poco complicado, me costó un poco, bastante, sobre todo la bajada para parar el coche y demás, porque claro, yo estoy acostumbrado a como digo, a montaña, ¿no? Que son 400, 500 kilos y en subida, y bueno, había ahí en ese rally mucha pendiente bajando y había que tener un poco cuidado, y sí que noté que me costaba sobre todo en esa etapa de los tramos, ¿no?
En tu etapa de montañero, porque es una etapa de montañero, ¿en qué año empezaste con la barqueta a correr el campeonato de montaña?
El campeonato como 6-7 años, es decir, más o menos el de Tenerife, me acuerdo más o menos que puede ser 2015, 2016 más o menos, ahí fue cuando hice mi primer campeonato. Antes de eso fueron pruebas sueltas, como te digo, una cada año, y bueno, ya estamos aquí y a ver qué tal se da este año, ¿no?
En montaña, yo creo que las principales pruebas que de montaña, las que más la gente le gusta correr, casi todas esas las ha ganado. Has ganado la Guancha. Bueno, me parece que te falta Tamaimo, o Tamaimo también la ganaste.
No, también la gané.
No. Has ganado todas. Sí. Y en la Guancha las has ganado tanto en barqueta como en carrozado, ¿no?
Sí, ahí la verdad que es una subida que se me adapta muy bien, ¿no? A mí me gustan mucho las pruebas que son de coger el sitio, situar, entrelazar las curvas y que tampoco sea de mucha potencia, de jugártela mucho así, que digas tú, ño, esta es casi fondo, el que se la da es el que gana, ¿no? Por así decirlo, como esta Baimo, esa me cuesta un poco, es verdad que hemos tomado un poco de riesgo ahí algunas veces, pero no me encuentro tan cómodo, por ejemplo, como Guía Isora o Tamaimo o la Guancha, que diga, que son más de conducción, por así decirlo, ¿no?
De todas las pruebas de montaña que has hecho, ¿con cuál te quedas?
Pues puede ser que me quede con la Guancha, Guía Isora, esas dos, la verdad que se me adapta muy bien a mi estilo de conducción, y la verdad que me encuentro muy cómodo, y ahí gané mi primera prueba del Nacional cuando se hizo en Guía Isora, y me da muy buenos recuerdos.
Por eso, esa es la siguiente pregunta. Diste el salto al Nacional, pero al final terminaste, se puede decir que medio obstinado del Nacional, porque cada vez que había que verificar, siempre tenía. Solo se sabía, el nombre es fácil, Javier Afonso, y todos solo se acordaban de ti, ¿no?
Sí, eso fue un año que lo habíamos preparado con mucha ilusión, decidimos involucrarnos en el Campeonato España de Montaña, que al final hicimos tres pruebas fuera y una aquí, y bueno, la prueba nos salió mal, que fue que se nos quedó acelerado la barqueta, y bueno, el famoso accidente ese de la rotonda, que no la pude parar por intentar seguir para llegar a meta, no desconecté el desconectador porque era la última manga, y si no quedaba último, y bueno, al final fue el accidente. Después, la siguiente carrera la ganamos, que fue en la subida a Urique, muy contentos ahí, y cuando llego a meta me mandan la hoja de los verificadores que me iban a abrir el motor y demás, y bueno, ahí abrieron a tres personas, uno se negó, así que al final fueron dos, todo estaba bien, y bueno, después te dan el motor en una cajita de plástico que había allí, y para tu casa o a armarlo, y bueno, aunque tuvieras la razón, no, como es de oficio, no te pagaban nada ni nada, y bueno, yo pensaba que iban a verificar las demás barquetas, la siguiente carrera, la siguiente fue en la subida al Campeonato de Europa, en el Fito, y bueno, ahí solo abrieron, no abrieron ninguno, siguieron así. Yo dije que ahí en el Fito que si iban a hacer alguna verificación más, no solo a mí, porque al final si somos 5 o 6, éramos siguiendo el campeonato, si abrieron 3, que al final el que no abrió el motor, que se negó, siguió corriendo en la siguiente prueba igual y no le dijeron nada, y le faltaban 2, eran los más fuertes que estaban, que habían tenido problemas, y bueno, me dijeron que en guía de Isora pues quedamos segundo. Se acabó la carrera, no hicieron nada tampoco, y bueno, digo, hasta aquí llegamos, yo no lo veo justo, y me quedé en guía de Isora y seguí haciendo pues a las carreritas de Tenerife, pero bueno, muy contento con haber salido fuera, con la oportunidad que me dieron los patrocinadores, mis padres sobre todo también ahí, y bueno, aproveché tres carreras fuera, que me quedo con el recuerdo de hacer, por ejemplo, el Fito, ¿no?
El Fito, eso te iba a decir, no todo el mundo puede decir he corrido en el Fito, ¿no? Prueba, si dice que no te gusta mucho la velocidad, pues el Fito...
Sí, el Fito más o menos es técnica, ¿no? Lo que pasa es que ahí tenía unos cambios de asfalto y la carretera patinaba mucho, y la verdad que para correr rápido en el Fito, con gente que ha pasado a lo mejor 10 años por ahí, en la primera vez es complicado, ¿no? Tienes que tener mínimo una segunda para poder coger la confianza, mirar bien los interiores y analizar bien la carretera, ¿no? Al final, las subidas de montaña no es como un rally, ¿no? Ahí no improvisas nada y te lo traes todo, por así decirlo, preparado de casa, y al final tienes que plasmarlo y no puedes cometer ni un mínimo error.
Y después pasaste, pues bueno, seguiste corriendo en montaña en Canarias, ganaste el campeonato provincial e interinsular, ¿no? Si no me equivoco, y seguías corriendo después en los rallies con tu padre de copiloto. ¿Le decía frena o le decía písale? ¿Cómo va con tu padre? La compenetración fue máxima y buena, ¿no? Ahí están los resultados.
Sí. La verdad que con él llevaba de copiloto desde el 2010. Es decir, yo tenía por ahí 16 años que nos estrenamos con el Clio Super 1600. Y bueno, yo creo que cada año que pasa, en vez de písale, le voy diciendo frena un poco más.
Bueno, tu padre ha sido de los pilotos a estar arriba, siempre de estar pues dentro de para estar en el podio. Te ha subido y ha estado tu padre, ha tenido el Super 1600, ha tenido
el Porsche
y ahora el Ford, ¿no? Pero antes tenía un Corsa, si no me equivoco, ¿no? Al principio de todo, cuando él comenzó en esto, era sí. Con un Corsa.
Sí. Empezó con un Corsa, hizo creo que una temporada y media, y ahí lo dejó para meterse con la empresa, y bueno, ya después la empresa, los chiquillos, ¿no? Por ahí pasé yo, mi hermana, y bueno, ya cuando había una estabilidad, ya decidió pues empezar en el 2005, y bueno. Desde el 2005 hasta la fecha, sin parar, ¿no? Que ya son un par de años, bueno.
¿Y tu padre que... ¿Y a ti qué es el coche que más te gusta, no? Porque has probado tracción trasera con el Porsche y con la barqueta. Has probado tracción delantera con el Super 1600, con el Clio. Tracción trasera con el Porsche. Ahora con el Ford, que es 4x4. ¿Qué montura te queda? ¿Cuál es la más que te gusta?
Sí, yo creo que me marcó mucho el Super 1600. Al final era un cochazo, es verdad que no se caminaba mucho, por así decirlo, para ganar un rally o demás en la época, sino ya cuando eso estaba en los Mitsubishi, creo que cumplía 36 por ahí, o no me acuerdo muy bien, y siempre quedaba detrás de ellos. Ahora, bueno, ahora tienes un coche de última generación, es otro rollo, mucho más fácil de conducir, porque bueno, al final el turbo más o menos te ayuda, porque si te equivocas en un cambio, pues bueno, si en segunda, tercera el coche sale, con el Super 1600 por ejemplo, te equivocaste en un cambio y ya ahí la cagaste más diciendo, ¿no? Porque el coche no sale, pero bueno, yo creo que el Clio es el que mejor recuerdo tengo, pero el que mejor sensaciones sin duda el Fiesta, ¿no? De copiloto con mi padre.
El Fiesta, que es de los rápidos. ¿El Porsche? ¿Qué opinas del Porsche? ¿El Porsche crees que era más para montaña que para rally o se podía compaginar para las dos?
El Porsche es un coche complicado, ¿no? Al final nosotros no nos adaptamos muy bien, bueno, en este caso mi padre conmigo, y nunca le llegamos a coger el truquillo. En montaña sí que con las slicks eso iba mejor, pero en rally complicado, ¿no? Al final nos faltaba el puntito ese de creértelo y demás. El coche pues pesa mucho, no es como una barqueta que todo el peso es verdad que está atrás, pero no tiene nada que ver, ¿no? Y bueno, era difícil de conducir, no nos adaptamos después, pues, de que tuvo la oportunidad, pues, con el Fiesta, que ahí, pues, una maravilla de coche.
El Fiesta que te dio esa alegría en la subida a La Guancha, que aparte que ganarla, no sé si ese año también batiste el récord, ¿no?
Sí, los dos primeros años ganamos ahí, la hicimos dos veces y bueno, la primera fue, hicimos el récord y la otra vez pues bajamos nuestro tiempo también, un segundo creo que fue que ganamos, y muy contento, ¿no? Y después, bueno, salimos a Rally Ciudad Laguna, que bueno, montamos ahí las moldeadas y demás, y hicimos los 300 metros estos famosos.
Todavía me acuerdo, porque tuve la suerte, gracias también al equipo de Cipriano García, Cronómetro Cero, de estar en esa elección del piloto Disa Copisport. Y fue una de las preguntas que te hicieron cuando, en esa prueba de prensa, hablando con los medios de comunicación. Y cuando te preguntaron, ¿cómo te ve el coche? Y si no, el último me duró, ¿cómo fue? ¿49 segundos?
Sí, sí, sí. Sí, lo tengo grabado porque he visto el interior varias veces. Y bueno, ahí después de eso, mi padre me ofreció el coche cuando hice para volver a correr. Y bueno, yo no me sentía muy preparado para volver a correr. Y bueno, ellos decidieron apuntarme a la escuela de Disa Copisport. Junto con ellos, mi familia, mi novia y demás, pues conseguimos los puntos necesarios y bueno, llegamos ahí al momento que tú dices, ¿no? Que estábamos ahí en Las Palmas, en el circuito del karting del amigo Chicharro, y la verdad que fue una experiencia muy bonita y sí, que la verdad que me la voy a llevar para toda la vida, ¿no?
Que hablaremos de eso ahora, vamos a hablar bien de esa prueba, porque al final no fue fácil. Parecía que iba a ser más sencillo, que era conseguir los puntos y ya soy piloto de Disa, de Copisport, pero al final no fue así, había que hacer unas pruebas, iban cogiendo puntuación, pero claro, llegaron un momento que pusieron los CAR y en el circuito pequeñito de karting de la escuela de motor que tienen en Gran Canaria, había que hacer el circuito marcha atrás.
Sí, sí, sí. Esa fue, bueno, habían cuatro pruebas, la verdad que cuatro o cinco pruebas muy variadas, ¿no? Una era de mecánica, otra era hablar con la prensa, la siguiente fue con una entrevista con la gente de Disa, con Loli y demás, con todo, sí, el equipo.
Los directivos de sí, Disa, ¿no?
Y la otra era el circuito marcha atrás, ¿no? Al final no te dicen, era una prueba que de habilidad, y cuando llego allí, antes de subirme, yo digo ya está, ya no, ya quedo último, penúltimo aquí, porque no se me da la marcha atrás. Es verdad que, a ver, no ha causado accidente ni nada, no, por suerte que no ha tenido ninguno, pero sí que suelo ir muy despacio y bueno, ahí quedé penúltimo y la cosa se me complicó para poder clasificar entre los cinco primeros. Y después, al mismo tiempo, estábamos haciendo la prueba de karting y ahí, bueno, quedamos segundo detrás del amigo Alberto Valiente de Lanzarote y bueno, al final los cinco primeros estábamos en tres puntos, cuatro puntos, estuvo todo muy muy apretado y nos clasificamos para la fase final, ¿no?
Y en esa prueba, cuando hablaste con los medios, cuando, pues claro, es fácil, por ejemplo, estar aquí ahora, como estamos nosotros ahora en el programa aquí sobre el asfalto, estamos los dos, no ponemos asunto donde está la cámara, no queremos ni verla, ¿no? Pero se hace como más ameno, ¿no? Pero claro, cuando te sientas allí con 10 medios de comunicación haciéndote preguntas, ahí se nota lo que se traga nudos ahí, ¿no?
Sí, es complicado, ¿no? Porque al final ellos también hacen preguntas para ver cómo te desenvuelves, lo que contestas y demás, y no son preguntas de fáciles, de, no sé, ¿qué opinas de la selección o demás, ¿no? Son preguntas un poco ahí con un poquito de maldad y bueno, se pasó lo mejor que se pudo.
Después de ahí, pues, ¿cómo te llegó esa? Porque el momento de la entrega, de cuando se daba la decisión, esa entrega del casco, ¿pensabas que ibas a ser tú?
Estaba demasiado complicado, ¿no? Ya estaba todo muy apretado y no se sabía, ¿no? Y yo veía que también la gente pues estaba muy bien, también bien preparada. Estaba el amigo Víctor, que quedó empatado a puntos conmigo. Lo que pasa es que al final, por pruebas que yo le había ganado a él, es decir, que había quedado por delante, pues fui el elegido. Pero bueno, yo creo que cualquiera de los finalistas podría haber cogido el volante del Fiesta Rally 4. Bueno, por suerte me tocó a mí y bueno, vamos a disfrutar este año. Ya llevamos un rally, muy contento con el equipo. La verdad que es un equipo fantástico, muy profesional y aprendiendo de lo que pueda con todos ellos, ¿no?
Y cuando ya se sacaron la foto, te dieron el casco, bajaron el karting y hay que arrancar el coche y salir. ¿Qué sensaciones te da la primera sensación de sentarte allí y decir, uff, lo tengo, ya lo conseguí?
Sí, la verdad que al final no me lo creía, ¿no? Porque estás ahí que empiezas desde 4 o 5 meses antes, por el mes de junio, julio, y casi todos los días, por ejemplo, mirabas que quién te ponía gasolina, que te ponía los puntos y demás, y que te contaba, ¿no? Yo, por ejemplo, hasta cambié un contrato de luz que daba 1000 puntos y demás para poder entrar, y la verdad que muy contento. De aquí, pues, yo creo que es una oportunidad única, ¿no? Que lo aprovechan. Al final, pues bueno, hay que poner gasolina, con los amigos que se tiene y la familia, pues llegar al corte, yo creo que se puede llegar bien, y que le pongan ilusión, ganas, que se puede, y pueden vivir un año fantástico, rodeado con magníficas personas que te tratan como una familia, ¿no?
Javi, ¿y cómo, donde llegó el momento de decir, bueno, ya está todo decidido, hay que salir en el Rally Norte? Cada vez que iban acercándose los días al rally, seguro que más nervios, ¿no? Bueno, que la semanita antes hicieron unos test, ¿no?
Sí, ahí una semana o 2 semanas antes, Fernando, el equipo de Disacopi Sport, organizó unos test privados, y la verdad que era todo un lujo, ¿no? Poder probar el coche antes de empezar la carrera y demás. Y bueno, ahí se fueron un poquito los nervios, lo fuiste conociendo. No es lo mismo probarlo un poquito en el karting, que fue un par de vueltas a probarlo en una carretera de rally como en las medianías, y estaba un poco sucio y demás, y bueno, creo que es un tramo, me encantó el tramo, lo había hecho al lado, pero conduciendo es espectacular. Y bueno, después de eso ya fue la semana del rally, y bueno, muchos nervios, al final.
Cuando fuiste a hacer los test, le dijiste al copiloto, siéntate ahí, guarda la libreta y disfruta, ¿no? La medianía te las conoce más o menos bien, ¿no?
Sí, al final, bueno, mi padre un poco más, ¿no? Yo esa carretera no la suelo tramitar mucho, él va con el camión o para ver trabajo y demás. Yo soy más de autopista, ¿no? Pero sí, que he pasado por ahí, la verdad que muy contento. El equipo ha hecho un gran trabajo y el coche perfecto, ¿no?
¿Y cómo fue esa preparación para el primer rally con un Rally 4? Porque sabía que todo el mundo iba a estar pendiente de lo que iba a hacer.
Sí, al final el objetivo de este primer rally era terminar, había que hacer todos los kilómetros sí o sí, ya por lo menos para empezar, pues terminando un rally, ¿no? Era la primera piedra de lo que habíamos que hacer, y nos lo preparamos bien, no subimos riesgos, y bueno, al final desde los primeros tramos estuvimos en el top 10, más o menos sobre el 10, 11, 9, y ahí regulares, y al final quedamos novenos clasificados.
Noveno clasificado, que se dice fácil, pero no fue nada fácil quedar dentro de los 10 primeros, ¿no? Porque la competencia que había era bastante. ¿Con qué te quedas de todo ese Rally Norte?
Yo me gustó mucho el tramo este del Ralejo, que era subir Benijo y bajar Palo Blanco y demás. No era mucho subiendo, llaneando pues un coche divertido, y bajando pues tampoco había muchas velocidades, ¿no? En un tramo divertido, con la zona estrechita de las llenadas, y bueno, llegabas a meta, bueno, sonriendo, por así decirlo, ¿no?
Siempre, siempre sonriendo, porque lo último que hay que perder en esta vida es la, la sonrisa. Nosotros que nos vamos a tener que ir un momentito a publi, pero nada, nosotros vamos, miramos con las presiones de los neumáticos, revisamos agua y enseguida volvemos.
La Sala Teatro Timanfaya te presenta su nueva temporada. Tributos, monólogos, cine, noches de flamenco, tango, música clásica, sala para convenciones y mucho más. Sala Teatro Timanfaya, Puerto de la Cruz. Patrocina Lonten Tours, apostando por la cultura.
Clínica Dental Tamaimo, ortodoncia, cirugía oral y todo tipo de tratamientos. Avenida Coronel Gorrín 30, Tamaimo. Citas al 922-86-3000, móvil 619-27-1781. Clínica Dental Tamaimo quiere agradecer a sus pacientes la confianza en estos 11 años.
Somos la eficaz empresa de limpieza del sur. Nuestro lema, la seguridad y calidad del servicio. Somos Pegumar Tenerife. Venta de productos de limpieza, piscina y restauración. Ofrecemos un eficaz servicio de limpieza a comunidades, oficinas y hogares. Llámenos al 610-946454. 610-946454. Pregunte sin compromiso por nuestros productos y servicios. Pegumar Tenerife. Profesionales a su disposición. Pegumar Tenerife. Especialistas en productos de limpieza, piscina y restauración. Y recuerde, lo limpian todo menos su cartera. Pegumar Tenerife.
4, 3, 2, 1. ¡Vámonos!
Pues nada, pues ya estamos aquí de vuelta, lo prometido. Venimos rápido. Estamos ya, pues ya no podemos esperar más, porque si no se nos frían los neumáticos y pues tenemos que volver a calentarlo. Pues ahora empieza lo bueno. Ahora empieza lo bueno en el programa, porque le pregunté a Javito que si estaba. Si estaba tranquilo, sí, es fácil, esto es fácil, ¿no? Ahora viene lo bueno. Tengo que hacerte la pregunta, porque vamos a ver, en las redes sociales ha castigado bastante, porque también hay mucha gente que no conoce cómo va la historia, ¿no? Dice, ¿cómo se lo van a dar a Javito si es una escuela de pilotos? Y Javito ha corrido, ha ganado campeonato, ha ganado carrera, pero no tiene que ver una cosa con la otra, ¿no?
No, es complicado, como digo, lo que yo he hecho es montaña, que es como karting, y en rally sí he hecho de copiloto, pero bueno, no tenía experiencia, ¿no?, de copilotando. Es verdad que ir de memoria con slick, con el asfalto el mismo, ni cambios de tiempo que digas tú, mira, pues un tramo está lloviendo, el otro pues está seco, con que un puesto, llevo dos ruedas en el maletero, sí, no, todo eso, experiencia nula. Y bueno, al final, en las bases tampoco diga que tienes que tener, mira, no puedes tener experiencia en nada, ni copiloto, ni nada. Eso le dan la oportunidad más o menos a todo el mundo que se inscribe, que eche los puntos y después tiene que pasar el proceso de selección. Hay gente que ha corrido, que a unos años ha tenido experiencia, unos sí, otros no. Al final las pruebas, si las haces bien y más o menos pues te puedes clasificar en los cinco primeros y bueno... En la final había gente que no había corrido, ¿no? Y se quedaron fuera gente como Bruno, que tenía experiencia, y por ejemplo, personas como Daniel y demás no tenían experiencia y llegaron a la final.
Exactamente, que había mucha gente que tenía experiencia, pero no consiguieron los puntos necesarios para clasificarse. Pues esa era la pregunta, la peor que había. Al final lo llevas bien, ¿no?
Sí, bueno, es como todo, nunca llueve a gusto de todos, ¿no? A la gente, pues, en las montañas, pues, querrá que gane yo, otro que otro, igual que me imagino, pues, en el fútbol, el Tenerife, La Palma, o el Madrid, o el Barcelona, ¿no? A uno le gusta que gane, pues, el equipo suyo, por así decirlo, y bueno, si no, pues... que gane el otro, felicitarlo, como se dice, con deportividad y bueno, intentarlo para otro año. Y les digo que el proceso de selección es neutral, ¿no? Tiene que pasar eso, conseguir los puntos y después una prueba de mecánica, que no es de que sea mecánico. A lo mejor dices tú, coño, pues el que es mecánico tampoco se puede inscribir. Pues no está la condición esa, ¿no? Porque al final es una prueba de mecánica que suma 10 puntos, como lo mismo que en el karting, ¿no? Y bueno, ahí vimos que hasta para clasificarnos en la final estábamos los 5 primeros en 2-3 puntos, que por un punto te quedas fuera.
Exactamente. Pues ahora, bueno, como lo comentábamos antes de comenzar el programa, no salieron en el Rally Islas Canarias, pero porque no se consiguió las vacaciones, eso es como se suele decir, nos dieron las vacaciones para poder ir.
Sí, la verdad que, bueno, con el trabajo y eso es un poco complicado, y bueno, ese rally al principio no estaba dentro del programa y surgió la oportunidad, pero ya no lo pude cuadrar con el trabajo y demás. Al final es un rally que tienes que estar una semana antes allí, y bueno, se nos iba de las manos, ¿no? Me mandaron a trabajar para Las Palmas y por lo menos pude estar allí con el equipo, ¿no?
Hombre, al menos estuviste trabajando en Las Palmas y viendo el rally. Creo que, bueno, el jefe no estará escuchando el programa, pero bueno, espero que no. Pero ahora te viene, se puede decir que los dos meses más apretaditos que vas a tener, ¿no? Porque el 2 de junio tenemos el Rally Sendero, que ese sí vas a tener que estar ahí, que tienes que ir a reconocer, y a menos de un mes tienes ya que tener preparado el Rally Villadeje.
Sí, más ya desde que, bueno, el equipo decidió las pruebas que íbamos a hacer, ¿no? Que ahora, pues, el Sendero, el Adeje, uno Las Palmas y el Tenerife. Ya yo vi el calendario y vi que los rallies, pues, la Palma y el Adeje iba a estar un poco juntos. Y bueno, mi idea antes de todo esto, pensaba ir a entrenar, reconocer los tramos de La Palma antes del Corte Inglés, de que lo hicieran. Y bueno, ha pasado todo esto del rally, que se hacía, que si no, que si eran los tramos, y al final, pues bueno, ya acabo de salir esta semana, creo que fue el lunes o el martes, y empezaremos ya a reconocer lo antes posible, porque el tiempo se nos echa arriba, ¿no?
Y después viene el Villadeje. Tramos que fueron o van a ser muy parecidos, o son casi, se puede decir, que los mismos que del año pasado. ¿El año pasado te gustó ese rally?
Sí, yo no lo corrí, pero sí estuve de fuera, y la verdad que tramos, pues, muy largos y técnicos, como era el del Frontón Martela, que era como 20 y pico kilómetros. Y bueno, ahí sobre todo hay que estar bien concentrado y mantener el mismo ritmo más o menos desde el principio al final, y no perder la concentración, ya que en tramos tan largos y bajando la Martela hay que ir hilando fino, como se dice, ¿no?
De todas las pruebas que van a hacer, hemos hablado que hiciste el Rally Norte, vas a hacer el Rally Sendero, vas a hacer el Rally Villadeje, el Gran Canaria, el Gran Canaria no, Las Palomas.
No, creo que es Telde puede ser el primero.
Ahora creo que me pilla, sí. El Telde, ¿y el Isla de Tenerife lo hace?
Sí, y ese.
¿Y después a cuál vas?
Ahí termina. Ahí ya se terminó,
no
va el año.
A Lanzarote no...
No, Lanzarote. Lanzarote para ir a verlo y a coger un poquito, sí, de sol, ¿no? Porque si la verdad que las carreteras.
Está claro que si tienes que tener algo ganado, vas a ganar algo, tienes que estar ganado antes que de llegar a Lanzarote, ¿no? Porque el rally de Lanzarote se las trae. Es un rally muy rápido y tiene la costumbre de que tienes que ir por lo negro, no te puedes echar fuera de nada porque se paga caro.
Sí. Yo fui el año pasado a verlo, que corría un amigo y se estaba jugando el campeonato ahí y demás, y la verdad que de dentro no sé cómo se veía, pero de fuera impresionado.
Bueno, me queda una preguntita para, bueno, varias, un montón de preguntas que nos quedan, pero tengo que decirte una. ¿Cómo es el ambiente dentro del equipo Copy Sport? ¿Es lo que parece o hay mucha tensión dentro del equipo?
No, 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 yo creo que tienen una calidad humana, te recogen o te acogen como uno más de enseguida del equipo, de la familia, y bueno, ellos son un equipo muy profesional, de aquí pues darle ánimo, ya que han tenido dos rallies complicados, y bueno, ver lo que se le ocurran con todo lo que mueven para preparar las cosas, la forma que lo preparan, y tener pues las dos cosas que le ha pasado, pues sabe mal, y bueno, yo creo que están trabajando para darle la vuelta, por así decirlo, a la tortilla, y van a ir al sendero a intentar ganar, como es Enrique, que se prepara las cosas muy bien, y bueno, él es un piloto muy completo, y que no se desanime, porque estoy seguro que desde que no tenga ningún contratiempo va a estar ahí.
Enrique Cruz, piloto que todo el mundo es el que tiene como referente, ¿qué consejo te ha dado Enrique?
Enrique, sobre todo que me lo tome, como dice Fernando también, con calma, ¿no? Hay que acostumbrarse al coche, son coches que se mueven un poco el culo, y la frenada también se descoloca, ¿no? Es decir, cuando menos te lo esperes, pues te da un sustillo y a lo mejor lo escapas o no. Es verdad que suelen ir pues bien, pero hay que tener cuidado sobre todo en eso, ¿no? No confiarte mucho, ir conociendo el coche, y bueno, llevamos 100 kilómetros con el coche, y bueno, no hay que mirar solo el trabajo de nosotros, la gente pues tiene muchos más kilómetros que nosotros, y esto es aprender y ir pasito a pasito, y bueno, pues si a final de año pues podemos ir un poquito más rápido y subir el ritmo, pues seguro que lo haremos, ¿no?
¿Qué es lo más que crees tú que se le puede pedir a esto del mundo de los rallies? Porque la situación últimamente se ha puesto peluda para, se puede decir que para los pilotos humildes, los pilotos que menos presupuesto tienen, ¿no?
Sí, es un poco complicado, ¿no? La situación, bueno, me parece que está un poquito más estable y demás, pero al final los rallies salen mucho dinero. Yo lo he visto con respecto a la montaña sí que es mucho más económica, pero bueno, yo creo que no sé lo que se puede hacer. Repercusión yo creo que más o menos está teniendo, a lo mejor mejorar ahí un poco y demás, y no sé, me imagino que con las cantidades que se mueven, que no te den una prima o por los primeros de cada clase, o un incentivo o algo, que sea la inscripción o algo ahí, algún premio que por lo menos pues coño pueda ayudar un poco, a lo mejor por pequeña que sea la ayuda, pues para ellos será un montón.
Ahora mismo, como comentabas antes, el equipo pues no lo está pasando bien por estos malos resultados, problemas que no han sido del equipo, han sido problemas, se puede decir, que externos, en los neumáticos, que no se sabe qué pasaba en el Rally Norte, que yo creo que Enrique no había pinchado nunca tantas veces.
No, yo no lo recuerdo, ¿no? Yo tampoco me enteré mucho en medio del rally, sino cuando llegaba a las asistencias, porque no había mucho tiempo y estaba pues concentrado en mi papel, por así decirlo, pero bueno, ahí creo que ya solucionaron el problema este. Después del Rally Norte empezaron a revisar el coche y se dieron cuenta de que el motor ya estaba medio justito, lo mandaron para allá, a M-Sport, la caja también la repararon, que tenía un pequeño ruido, y quedó todo perfecto, y la verdad que todo desde estaba, hicieron un pequeño test, todo estaba bien, y bueno, desde que llegó el rally, yo creo que empezaron ahí con mala pata y fue, iba todo una tras de otra, ¿no?
La verdad, sí, porque el problema que tuve en el Islas Canarias fue, bueno, ese pequeño toque que tenían, que se solucionó rápido porque consiguieron reparar el coche justamente para salir en el primer tramo, que era el tramo espectáculo. Rompía, me parece que horquilla del lado delantero derecho y lado trasero izquierdo. Se pusieron todos a las manos a la obra, y entre todo el equipo el coche estaba listo para el primer tramo. Eso es de admirar. Y encima, con cientos y cientos de aficionados mirando cada movimiento que hacía cada mecánico, cada movimiento que hacía Coppi, porque también había muchas cámaras pendientes de Fernando Coppi Capdevila. Eso es el momento de máxima tensión dentro del equipo, ¿no?
Sí, ahí había dos opciones, ¿no? O intentarlo hasta el último momento, como yo creo que se caracteriza este equipo, ¿no? Que desde que hay una mínima posibilidad van a ello y lo intentan, y bueno, se pusieron manos a la obra entre todos, Fernando, todos los mecánicos que llegaron hasta un poco tarde, porque claro, habían tres mecánicos para el principio del rally, el tema del test y demás, del setdown, pero después ya llegaban los demás y bueno, al principio pues y estaban solo tres, después llegaron dos más, estaba Fernando, el ingeniero de M-Sport, y terminaron el coche en tiempo récord, quedó perfecto, y bueno, el siguiente día creo que iban quinto, sexto del europeo y primeros del Canarias, sobre 20 segundos creo que llevaba en Canarias.
Hasta que el motor dijo, hasta aquí.
Sí, yo ahí no me había dado cuenta cuando eso, sino vi, estaba saliendo de trabajar y cuando vi, digo, no me lo podía creer, todo el trabajo que ha llevado detrás, que eso no se ve, pero es impresionante y digo, cuando no es Juana, es la hermana, como se dice.
Exactamente, ¿no? Nosotros vamos a ver que Javito coja un poquito de aire y nosotros vamos a hablar porque el sábado hay carrera en el circuito de Maspalomas, en el circuito de Tarajalillo, donde hay pocos inscritos en la carrera del circuito, pero a ver, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pilotos que van a estar presentes en el circuito. Va a estar Ismael Marrero, Israel Moreno Ramos con el Toyota Corolla, va a estar también Marco Sena Pérez con el Hyundai Coupé V6, Claudio Rodríguez Trujillo con el Mitsubishi Lancer Evo 7, el amigo Alexi, el amigo Cristóbal Alexi García Gorrín con ese Seat León MK1, José María Emperador con ese MG, también va a estar Manuel Acosta Guerrero con ese Toyota Corolla 1800, también va a estar Reinaldo Fernández con el Renault Megane 2000, Henry Walter con ese Porsche 901 GT3, también va a estar Gregorio Fontanilla con ese MK Indy, y también va a estar Rafael González Hernán con ese MK Indy R. Una pena la poca inscripción que hay en el circuito, pero claro, esto de las licencias ha mermado pues muchas inscripciones. Por ejemplo, la de los circuitos, date cuenta que en Tenerife pues ya sale demasiado caro. No es la inscripción, porque la inscripción es lo más barato que tiene el circuito, son 170 euros, pero sí los desplazamientos entre islas es más complicado. Creo que, si no me equivoco, menos de los que están aquí, el amigo Alexi García, que es de Tamaimo, y el amigo Gregorio Fontanilla, que es de, no sé si de Lanzarote, si no me equivoco, todos son de Gran Canaria. Faltan los pilotos foráneos que se apunten a esta categoría. ¿No te has pensado alguna vez inscribirte en una prueba esta de circuito?
No, yo deportes así, bueno, deportes no, sino ahí que sea un poco contacto como el karting y demás, no me gustó mucho. Eso es más depender de cada uno. Yo quiero ir solo en la carretera.
Pero eso es fácil, eso lo dejas que salgan todos para adelante y tú salas el último. Y después sí. Y después ya vamos moviendo, ¿no?
No, pero qué va. Al final, para adelantar y demás. Complicado, ¿no?
Si te digo que si lo pruebas te engancha.
Puede ser, pero yo me pongo hasta ya medio teso de la autopista. Cuando veo adelantamiento
No me digas que vas con tu padre a ciento y pico por los tramos cronometrados y después vas para la autopista y vas nervioso.
Sí, no, yo voy tranquilito por la autopista, de cierto paso, la verdad que me lo dicen y dicen, ¿cómo sueles ir tan despacio si tú sueles correr, no? Pero mira, no, es diferente.
Mira a ver si te van a echar a ti ahora la culpa de las colas del norte. Vamos a hacerte una preguntita porque se nos está acabando donde tú lo ves, se nos está acabando ya el tiempo. Yo a todos los pilotos le pido que, bueno, a todos los pilotos, a todos los invitados, han venido pilotos y copilotos, que nos digan una anécdota buena, pero también una mala.
Hay tantas.
la más que dices tú, esta no la voy a olvidar nunca.
Yo creo que malas, tengo dos, ¿no? Cuando el accidente este de Ubrique, que bueno, había mucha ilusión ahí puesto en la primera por el campeonato, y bueno, por un fallo mecánico, tira todo por la borda, y ahí fue un golpe ahí durillo, y no físicamente, sino más mentalmente. Y bueno, ya el siguiente fue el de Rally Ciudad Laguna, porque bueno, mi padre había confiado en mí para hacer el rally. Todo lo hicimos a última hora porque yo no quería hacerlo. No es que no quería, sino, a ver, todo el mundo quiere a lo mejor correr con un R5, ¿no? Pero la responsabilidad que lleva, pues, es complicada. Y bueno, hablé un poco con Raúl Quesada también en el rally, lo que ponía, y era... me describía un poco a mí, ¿no? Como él decía, ¿no? Hay que ir con pies de plomo, tener cuidado, porque son coches que ya valen mucho dinero, y tener un roce no es como con una barqueta. Y el Rally de la Laguna ese, ¿no? Ahí fue...
Hombre, yo puedo decir algo a tu favor. Si no hubiera estado la farola, el póster aquel, hubiera pasado.
A ver, yo he visto, fui a verlo el sitio 2 días o 3 días después, y varios vídeos, y creo que sí. Es decir, no sé si hubiera hecho un trompo o no, pero estaba justito. Y bueno, mi padre también estaba allí, todos los del equipo en esa curva, por H y por B, y se lo gozaron todo en directo. Y bueno, por fuerte, solo fue chapa, no tocó nada el coche de chasis y demás. Saltaron los faros y demás, el capó un poco tal, pero eso fue lo más, por así decirlo, escandaloso, ¿no? Que dices tú, ño. Pero bueno, después cuando empezamos a desarmar, no...
Alfon le quita la defensa y parece que falta medio coche.
Sí. No, la verdad que bien. Y después, bueno, después quedó perfecto y bien. Y bueno, un ratito bueno que haya pasado, así anécdotas buenas. Pues una de las subidas de la Guancha, yo creo, con el coche, porque no me lo esperaba estar ahí. Y la otra, pues yo creo que la subida a Ubrique también, ¿no? Después de venir del golpe de la siguiente, que fue en Estepona, pues poder ganar y estar ahí, me subió mucho el ánimo. Y bueno, con el apoyo de la familia sobre todo, pues mentalmente te dejas un poco tocado, pero con ellos, pues, sacas, por así decirlo, la cabecita y coges ánimo y preparas, pues, con ganas y la siguiente, ¿no?
Otra preguntita que nos pasan por aquí para hacerte. ¿Cuál es el piloto que más te ha costado batir?
Creo que, bueno, hay varios, ¿no? Es verdad que cuando aquí hemos corrido... se ha corrido mucho en las barquetas cuando ha estado Javi Rodríguez. Y bueno, él es un piloto también muy rápido. No le teme, creo, a mucho. Y si se la tiene que dar, se la da. La curva como sea. Y ha sido un poco complicado, ¿no? Cuando vamos al nivel ese que hemos ido, pues no puede ni el más mínimo fallo, ni una curva que más o menos no la trace muy bien o no salga con potencia. Yo creo que ahí estaba la diferencia. Y bueno, han sido las carreras con más tensión que he tenido, donde más he corrido con la barqueta. Y bueno, ahí hemos subido sin, como si no tuviéramos padre y madre ni nada, ¿no?
¿Qué te iba a decir? Hay que reconocer lo rápido también que es Javi Rodríguez, que quedó segundo en el Fito, en esta última prueba del Fito, pues ha quedado segundo. Ahí, para quedar segundo en el Fito, hay que correr.
Sí. Él es un piloto muy rápido y demás, y también, bueno, venía también de del accidente fuerte que tuvo, no sé si había hecho una carrera más, pero como te digo, ¿no? Él es un piloto que se lanza, que tiene mucho valor y la verdad que lo tiene, por así decirlo, bien puesto, ¿no?
Bueno, no, yo ya nos quedan nada más que cinco minutitos, ¿no? Es lo que nos queda para que termine el programa. Tiene los micrófonos de Gente Radio, de Radio Isora, para que le digas a los aficionados a quién le tienes que agradecer todo, porque donde está, no es fácil llegar, y tú has conseguido llegar ahí, y empezando desde abajo.
Sí, agradecérselo a todo el mundo, ¿no? Todo el mundo que ha puesto su granito de arena para yo estar aquí, gente que ha estado toda la vida apoyándome, como por ejemplo Peri Queiroz, que este año pues también está con nosotros en el coche de la escuela de pilotos. Es de agradecer un montón de gente que se me queda ahí en el Quintero, Perú Drán, mucha gente, ¿no? Darle las gracias y bueno, este año por suerte estoy aquí en un equipo pues oficial que solo te centras en entrenar y reconocer, y bueno, esto es un año, el siguiente año pues seguramente pues ya volveremos a la barqueta, ¿no? Que la tenemos ahí y bueno, aprovechar la oportunidad y bueno, darle las gracias a ustedes por invitarnos, a todos los aficionados por el apoyo y bueno, nos vemos ahora en el rally de Sendero dentro de 3 semanitas, ¿no?
Sí, allá no lo vamos a ver seguro. Y otra cosita que nos dicen aquí, ahora el problema está que el equipo Pergutrán se tiene que dividir en dos, ¿no? Porque antes eran todas esas camisas amarillas por todos lados animando, ahora tendrán que cambiar los colores. Ahora parece más la Unión Deportiva.
Sí, la verdad que es un equipazo y bueno, ellos irán ahora para La Palma, mi padre, mi madre, todo el equipo, por así decirlo, grueso, ir para allá a apoyarme. Y bueno, creo que eso lo coincidimos dos rallies, por suerte, que hacemos los dos. Ya pasamos el primero, así que ahora disfrutar.
¿Es decir que tu padre va a salir en el Villa de?
No, en el ADG no, en el Isla de Tenerife. Ahí en el ADG no creo que salga, pero sí en el Isla de Tenerife y bueno. Ahí quedan 3 rallies que estaré un poco más tranquilo, ¿no?
Pues vamos ya cogiendo, como se suele decir, el camino no del abandono, sino del control de esto, porque el del abandono queda feo. Nosotros no lo vamos a abandonar. No lo vamos, bueno, lo abandonamos, pero nos reenganchamos mañana otra vez a partir de las 7 de la tarde, pero esta vez desde los estudios de Radio Isora, donde estará, hablaremos con el amigo Alexi, el amigo de Autoservicio Don Llanta, que va a hacer esa carrera este sábado dentro del circuito. Mensajitos que nos han llegado por aquí, pues el amigo Iván dice: buenas tardes, un saludo para Javito, desearle toda la suerte del mundo y del universo también, porque usted tiene que como ese consejo que te dieron, que tienes que más que ir a demostrarlo lo piloto que eres, es a disfrutarlo, y después si se puede ganar, ganamos, no hay que decir que no, pero primero tienes que disfrutarlo. Yo darte las gracias por atender nuestra llamada, esta invitación aquí en los estudios de Gente Radio. A todos nuestros televidentes del Facebook, dale un abrazo por seguir mandando esos mensajitos, a todos los que nos escuchan a través de genteradio.net, a través de la 95.6 de Gente Radio, a través de la FM, como no, a todos los que nos escuchan a través de la 107.0 de Radio Isora, radioisora.net, y a todos los que nos escuchan a través de la página web de Sobre el Asfalto y a través de sus redes sociales. Pues nosotros que ya vamos terminando, Javito, ¿crees que ha faltado alguna pregunta que tenía que haberte dicho y no te he dicho?
No, yo creo que ha sido completo, ¿no? Ha recopilado cosas buenas, cosas malas, todos momentos y ha sido...
Las malas las pusiste tú, yo dije, solo di las anécdotas, yo ahí ya...
Ya, pero bueno, eso al final hace lo piloto que, por lo menos, o persona que soy ahora, ¿no? Hay que también pasar cosas malas para valorar las cosas y bueno... desde aquí darle las gracias a ti sobre todo por invitarme y bueno, nos vemos en la siguiente, ¿no?
Pues nos veremos en la siguiente, que será... pues el rally sendero en la isla de La Palma. Yo desearte suerte y que consigas todos los mayores éxitos que puedas conseguir dentro del equipo Copy Sport, el equipo Disa Copy Sport. Y nada, a ustedes decirles eso, que volvemos mañana a partir de las 7 de la tarde. Y señores, un abrazo grande y nos escuchamos y nos vemos mañana.
La Sala Teatro Timanfaya te presenta su nueva temporada. Tributos, monólogos, cine, noches de flamenco, tango, música clásica, sala para convenciones y mucho más. Sala Teatro Timanfaya, Puerto de la Cruz. Patrocina Lonten Tours, apostando por la cultura.
Clínica Dental Tamaimo, ortodoncia, cirugía oral y todo tipo de tratamientos. Avenida Coronel Gorrín 30, Tamaimo. Citas al 922-86-3000, móvil 619-27-1781. Clínica Dental Tamaimo quiere agradecer a sus pacientes la confianza en estos 11 años.
Somos la eficaz empresa de limpieza del sur. Nuestro lema, la seguridad y calidad del servicio. Somos Pegumar Tenerife. Venta de productos de limpieza, piscina y restauración. Ofrecemos un eficaz servicio de limpieza a comunidades, oficinas y hogares. Llámenos al 610-946454. 610-946454. Pregunte sin compromiso por nuestros productos y servicios. Pegumar Tenerife. Profesionales a su disposición. Pegumar Tenerife. Especialistas en productos de limpieza, piscina y restauración. Y recuerde, lo limpian todo menos su cartera. Pegumar Tenerife. Tenerife.
Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.